El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Inicia un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentan Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.
Oh yeah, oh my darling, stand by me. No matter who you are, no matter where you go.
Bueno, un saludo muy especial a todos los internautas de Bogotá, de Colombia y del mundo. Bienvenidos a este, su programa Planeta Sostenible, que se emite a través de las ondas digitales de la emisora institucional de la Universidad del Rosario, U Rosario Radio. Un espacio que durante una hora les compartirá información de los protagonistas de la sostenibilidad. Y en esta ocasión y cada día reforzando esta mesa de trabajo, pues nos va a acompañar Diego Mesa. Hola Diego, ¿cómo estás?
Hola Ángela, hola a todos nuestros invitados, qué bueno volvernos a reunir en este espacio, esta hora, donde sin duda siempre tenemos unos temas y unos invitados de lujo, y hoy no va a ser la excepción. Un saludo para todos.
Mónica Colin también nos acompaña en nuestra mesa ya y se estrena hoy como periodista. Hola Mónica.
Hola Angelita, ¿cómo estás? Hola a todos, en especial obviamente a María Victoria por nuestra invitada inicial, y pues muchas gracias por la confianza y por la invitación. Yo estoy francamente muy contenta y con muchas expectativas de poder dar un poco de la visión de la sostenibilidad que desde mi particular punto de vista también quisiera aportar hacia el mejor desarrollo de un mundo más sostenible.
También nos va a acompañar en nuestra nueva mesa Carlos Castro Macea, Víctor Hugo Malagón, el doctor Santa en algunas ocasiones, y haciendo magia para que este programa salga impecable está Nelson Duarte. No sé si Nelson alcanza a saludarnos. Hola Nelson.
Hola Ángela, un saludo muy especial para todos los integrantes de este espacio Planeta Sostenible. Gracias Angélica.
Gracias a ti Nelson, de verdad, por hacer magia, por ser nuestro respaldo y por convertir en este programa en un programa de calidad. Como siempre, nuestro programa está dirigido por Juan Sebastián Ríos. Y recuerden oyentes que ustedes nos están escuchando por nuestra página www.urosarioradio.co y también pueden encontrar los programas en pactoglobal-almediocolombia.org y a través de todas las plataformas digitales, Spreaker, Spotify, iTunes, bueno, todas las plataformas que ustedes conozcan. Y hoy tenemos tres invitados increíbles que representan inicialmente el ODS 5, equidad de género, el ODS 4, educación de calidad, y el ODS 13, acción por el clima. Sin olvidar que todos los ODS se impactan entre sí. Entonces, siendo así, Nelson, te voy a pedir que nos apoyes con la sección Trending Tips.
Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio producen Planeta Sostenible. Es momento de poner las acciones sostenibles de moda. Esto es Trending Tips.
Bueno, entonces les cuento, tenemos una invitada hoy muy especial, y primero quiero como hacer esta introducción antes de darles esta gran sorpresa. Nosotros hace 100 años, 110 años precisamente, las mujeres en Gran Bretaña estaban luchando por nuestro derecho al voto. Y en este último siglo, o sea, en estos últimos 100 años, porque es que siglo suena como mucho tiempo, apenas 100 años hemos logrado tener derecho a la herencia, tener derecho a un apellido, tener derecho sobre nuestro cuerpo y nuestra salud reproductiva, tener derecho a servicios de salud, tener derecho a un trabajo, y ahora en los últimos años liderar empresas. Y siendo así, cuando vemos e identificamos mujeres que han tenido la gran capacidad de ser líderes y guiar a la gente en una organización, definitivamente es un momento para aplaudirlas, para reconocerlas y para preguntarles cómo lo han hecho. Siendo así, pues tenemos a María Victoria Riaño, quien fue y quien estuvo liderando el sector, empresas del sector petrolero durante muchos años. Es la expresidente de Kion y hoy en su perfil pues les puedo contar, trabaja, está dedicada a trabajar e inspirar a otros para tener empresas más equitativas, inclusivas y conscientes con personas más felices, trabajando en ellas para crear un mundo más sostenible. Ella es administradora de empresas de la Universidad Javeriana con estudios de posgrado en gestión de la Universidad de los Andes. Una de las mayores pasiones es el deporte de escalar, el trail running, el mountain bike. Escaló el Cerro Aconcagua, el más alto de América, que son 7000 metros. Ha corrido ultramaratones, como 56 kilómetros. Tuvo 100 maratones en Sudáfrica, que tiene que ser un paisaje divino. Y los 100 kilómetros en el cruce de los Andes en Argentina. O sea, maravilloso, maravilloso. Entonces estamos hablando aquí de un perfil profesional y personal donde pues ha liderado como mujer muchos escenarios y por eso le doy el saludo a María Victoria. ¿Cómo estás, María Victoria Riaño?
Hola, Ángela, muy bien, muchas gracias, qué rico estar aquí en esta entrevista, me encanta la invitación, muchas gracias.
Gracias a ti por estar en Planeta Sostenible, porque nosotros buscamos con el programa lograr llevar estas experiencias de sostenibilidad, contar que cómo en una narrativa mucho más madura, cómo podemos lograr objetivos de negocio con el tema de sostenibilidad, y para eso está usted acá, para contarnos. Pero yo ya conté un poquito de ese gran perfil que tiene. ¿Cómo usted se puede contar frente a los oyentes? ¿Cómo se describe María Victoria Argallo?
Bueno, ya como me describiste, que fue muy bien. Lo primero es como ese propósito que describiste de mí, y eso es lo que mueve la vida, y eso es lo que dice mucho de mí, que quiero realmente que haya más empresas, más equitativas, más sostenibles, con gente feliz trabajando de estos y trabajando por un mundo más sostenible. Yo creo que aparte de ese yo sostenible, de lo que podemos hacer por las personas, como podemos hacer un planeta más sostenible. Entonces, ese es el propósito y eso habla mucho de mí, como está ahí. Una mujer cariñosa, madre de dos hijos absolutamente maravillosos, Joshua y Nicole. Me gusta ser muy cercana, muy amorosa, hablar de felicidad, hablar de amor en las empresas, pero también muy exigente, por supuesto, en lograr retos, en temas de trabajar por valores y principios y liderar desde ahí. Pero esa es la María Victoria, la misma aquí hablando con ustedes, la misma siendo la mamá con mis hijos, la misma siendo líder en una gran empresa petrolera, ante todo la misma integridad y autenticidad que me oyen y escuchan, siempre igual.
Mónica, ¿qué pregunta tienes? Está en silencio.
Perdóname. María Victoria, otra vez muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Pues yo cuando escucho todo este perfil tuyo, cuando conozco pues de toda tu trayectoria y de lo que ese reto que te pusiste de tener ahora la posibilidad de sensibilizar a otros sobre la importancia de tener un planeta sostenible, yo me quedo pensando en qué momentos fueron los importantes en tu vida que determinaron el estilo de liderazgo que tienes y que hacen lo que tú eres hoy como líder en todos los sentidos.
Bueno, Mónica, ¿cómo estás? Gracias. Bueno, vente cuento, yo creo que, y hablando de la ODS número 5, por supuesto, que es el que estamos representando aquí, pero uno como mujer cuando va progresando en su vida profesional y en los liderazgos, y más en el momento que yo empecé hace muchos años, como van a decirle la edad, pero bueno, más o menos unos 30 años de experiencia, uno empieza a llevar unos liderazgos donde pueda ser escuchado, y esos liderazgos se van como no pareciendo a uno, terminan siendo no auténticos, y es cuando ven a las mujeres como perdiendo un poco esas energías femeninas para parecerse más a otras energías masculinas y para que ser escuchadas. Entonces la ven a uno como muy, muy fuerte, muy tough, como digo yo, como líder, y no me sentía cómoda de esa manera, pero también trabajaba en un mundo como Ecopetrol cuando trabajé ayer 10 años, que pues no era fácil hacerse escuchar de esa manera cuando uno hablaba de otra manera. Poco a poco, cuando me nombran presidente de la compañía, yo digo que quiero ser yo y quiero liderar de manera diferente y quiero intentarlo de manera diferente, más en una organización más centrada en el ser, más con más energía del cuidado hacia las personas y hacia el bienestar, y de hecho los resultados todas van a venir. Tal vez en ese momento fue difícil porque quería cambiar los paradigmas, las creencias de una industria de tener un liderazgo desde las jerarquías y demás, y yo quería cambiar todo eso. Entonces no fue fácil, pero me fui encontrando empresas y movimientos como el capitalismo consciente, donde si ellos lo hacen, yo lo puedo hacer. Empecé a encontrar, por ejemplo, los casos de Southwest Airlines, tienen un libro, Liderando con Amor, y yo cogía el librito y decía, así quiero liderar yo, y sé que es posible porque si esta empresa lo logra hacer, yo lo puedo hacer, y si esta lo logra hacer, yo lo puedo hacer. No muchas de hidrocarburos, creo que no me encontré ninguna, pero empezamos a trabajar desde ahí, desde el liderazgo, desde el ejemplo, desde el cuidado. Y algo que ayudó muchísimo fue todos los, la excelencia que traía la compañía en términos de Health Security Environment, HSE, de seguridad, de cuidado de las personas en términos de seguridad industrial. Y a eso le agregamos el tema de bienestar, de cuidados desde el corazón, de no solo tener el casco, las botas, los guantes, sino, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy? Y ahí empezó todo un tema de liderazgo consciente, de estar consciente de los impactos que generamos en las personas, y al generar este impacto en las personas, siendo consciente desde mis palabras, de las acciones, desde las decisiones que tomamos, cómo va impactando a las personas, por supuesto primero a tus colaboradores directos, a tus integrantes de equipo, y esto va hacia el siguiente stakeholder, que son tus proveedores y contratistas, y por supuesto a la familia de todos ellos. Y eso fue lo que yo encontré con ese cambio de liderazgo, y los resultados fueron absolutamente maravillosos.
María Victoria, evidentemente tú estás y has estado en un sector donde yo diría esa relación con el medio ambiente ha sido cuestionada, y son de esas relaciones difíciles por muchos factores, por la misma condición del negocio, de lo que implica la explotación, bueno, una serie de cosas que son importantes, pero definitivamente te quería preguntar, ¿Cuál es ese reto que tú hiciste, esa conexión para obviamente juntar esa pasión pues por el medio ambiente, esos cuidados en un sector como el sector de petróleos, que evidentemente tiene unas connotaciones muy, 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 muy impactantes? Entonces, ¿cuál, para que los oyentes sepan, cuáles fueron esos elementos que tú dijiste, bueno, por aquí voy a lograr, primero por pasión, pero voy a lograr cómo son estos esas conexiones?
Sí, Diego, fue bien difícil, pero muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, yo, como lo contó Ángela, pues yo venía de realmente ser una persona que caminaba. Yo creo que me caminé Colombia muchísimo, me gustaba salir a los parques nacionales, a los páramos, toda esa conexión que hace uno con la tierra y con el medio ambiente, y por supuesto una defensora total de proteger todas estas zonas y la belleza que teníamos. Esa es la María Victoria. Y entra a ser presidente de una petrolera y empieza todas estas críticas que podemos recibir las compañías extractivistas, y por supuesto la presidente de una compañía extractivista. Eso fue complicado. Mis mismos compañeros con los que yo salía a caminar decía, ¿qué haces allí? Y un poco lo que yo contestaba decía, primero porque creo que debemos hacer las cosas bien desde adentro y no criticar desde afuera y estar señalando, sino básicamente desde adentro, verificar que podemos hacer las cosas bien, más que bien, y en beneficio y en bienestar de todos. Y eso fue lo que me propuse desde adentro. Una de las cosas más importantes es, el medio ambiente es un stakeholder más, no es una actividad más de hacer, no, es tan importante como ser de por sí un stakeholder más, o sea, una parte relacionada más, y todos los planes que podríamos hacer para protegerlo y para hacer las cosas bien. La otra es verificar todo lo que hacíamos como petrolera, en todos los procedimientos de cuidado, yo qué te puedo contar, en temas, por ejemplo, de nada se podía vertir, nada se podía caer o fluidos y demás a la tierra. Hasta el litro se medía, entonces mediciones tan exactas como que teníamos que tener todos los procedimientos para que todo fuera perfecto, y si teníamos una desviación, cómo la corregíamos o cómo no teníamos impactos de alguna manera. Por supuesto, teníamos de alguna manera impactos, era reconocer si algún día los tenemos y hacerlo bien. Me pasaba algo, que llegaban estudiantes de ingeniería ambiental a trabajar con nosotros y nos decían, bueno, en la universidad nos dicen que ustedes hacen de lo peor, que ustedes dañan todo, pero cuando llegaban a ver cómo lo hacíamos de bien, en términos realmente de cuidar, decían, esto es diferente. Lo que pasa es que desde afuera, cuando te ponen el tema extractivismo y te ven desde afuera y Claro, no, no, las empresas petroleras no se han ganado esto gratis a algo, no hicimos bien, pero cuando hacemos las cosas bien las tenemos que hacer más que bien para que la gente los vea. Hicimos varias cosas, inclusive usar esa riqueza que nos daba el petróleo para invertirla en el medio ambiente, en un proyecto como Conectando Bosques que logramos hacer ahí. Eso fue un sueño de nuestros ambientalistas de restaurar el corredor del mono araña ahí en las montañas del Casanare, sin tener que estarnos señalando si el que más dañaba el medio ambiente era el petrolero, el arrocero o el ganadero, sino todos metidos para proteger las cuencas hidrográficas, para proteger el corredor del hombre araña, y con la experiencia de las comunidades, de los abuelos, que nos contaran cómo era el bosque antes, qué hacían, y restaurarlo de esa manera. Y bueno, muchos ejemplos por ello contarlos, donde me siento absolutamente satisfecha de lo que hicimos por equipo, cómo hicimos las cosas bien, cómo pudimos demostrar que podíamos ser empresa petrolera, pero cuidando el medio ambiente y poniéndolo como stakeholder, y plata que, o riqueza que generaba el petróleo, para hacerlo mejor por estos corredores y aún más de lo que podíamos generar.
María Victoria, yo escuchándote me pongo a reflexionar que evidentemente tu liderazgo marcó unas diferencias muy importantes en la forma que particularmente en el sector petrolero se hacían las cosas. Obviamente el tema del medio ambiente, el hecho mismo de tú ser la primera mujer en dirigir una empresa de esa industria con pues de esa magnitud, además de importancia. Pero yo creo que otro de los grandes aprendizajes que nos dejases a todos en cualquier sector, pero en particular en los de la infraestructura, fue la importancia que tú le diste al cuidado de la gente, a centrar el liderazgo en un liderazgo más empático, donde la gente, la familia, era lo importante. Pero ¿cómo lo conectaste esto con el discurso del negocio, ¿no? Con lograr resultados que el negocio también quería, y que entonces obviamente la junta directiva, los otros directivos, las otras empresas del sector empezaban a mirar hacia ustedes porque evidentemente se hacían las cosas diferentes, pero con muy buenos resultados.
Sí, de acuerdo, Mónica. Bueno, sí, fue una experiencia maravillosa. No digo que se logró de la noche a la mañana, o sea, muy rápido. Fue un proceso de construcción casi de 10 años que lo que hicimos, pero era llegar a donde tú lo dijiste, y muy rápidamente pudimos demostrar que era el modelo. Y hablando un poco también de sostenibilidad de los seres humanos, para mí empieza siempre todo desde ese yo, desde nosotros como personas, y ese yo sostenible, y eso, cómo cuidamos, nos cuidamos como seres humanos, cómo cuidamos al medio ambiente. Sí, y eso nos hace ser más sostenibles. Siempre estamos hablando de qué hacemos las empresas, o en términos de inversión social, en términos de inversión para reparar el daño que otros hacen. Y mi imaginario siempre fue, ¿y qué tal si creamos seres humanos, familias, personas que no hagan daño ni a los seres humanos ni al planeta, y que tengamos todas esas conciencias? Y ahí empieza un tema del concepto de liderazgo consciente, cultura consciente, capitalismo consciente, negocio consciente, como lo podemos llamar en las magnitudes y demás, pero es, vuelvo y repito, ser consciente de los impactos que podemos generar en las personas, en la gente. El tema de las familias y reconocer a las personas como son, como seres humanos, y dejarlos ser, dejar que puedan salir esas vulnerabilidades. Y cuando uno puede ser y ser vulnerable, que ser vulnerable para mí es ser valiente, porque cuando uno se expone de esa manera es valiente, la gente es más innovadora, más creativa, trabaja con más tranquilidad y llegan los resultados de alguna manera. Por supuesto, como tú lo dices, Mónica, teníamos unos indicadores de resultado financieros y de producción grandísimos, muy exigentes. Inclusive un impacto que nos genera a este tipo de industrias, a las petroleras, es que si no producimos, si no generamos esos resultados, impactamos las finanzas del país, porque vienen los pagos de las regalías, para tanto para la región como para el país, y el pago de impuestos, donde por supuesto las finanzas públicas del país hacen unas proyecciones de que uno va a generar todos esos recursos, esa riqueza hacia el país. Entonces teníamos doble, un reto país, un reto empresa, reto accionistas, accionistas colombianos y extranjeros, todos los retos que podíamos tener en una región de unas características técnicas en términos de perforación y demás bastante grandes. Entonces teníamos esos resultados, pero ¿cómo llegábamos a cumplir resultados excepcionales todos los años? Esto, evaluado por nuestra junta directiva, era con gente feliz, con gente inspirada, orgullosa de lo que hacíamos, reconociendo las fortalezas de cada uno. Y algo a lo que me dedico hoy en día es decir, ese modelo se puede. Se puede ser un líder cuidador, se puede ser un líder donde la gente llegue feliz a trabajar, nos podemos energizar, podemos trabajar desde ese yo de cada persona con sus talentos y fortalezas para generar resultados excepcionales. Sí se puede hacer, y la gente a veces, los líderes, nos da miedo que nos vean como débiles, emocionales, y más a las mujeres, imagínate, que nos vean de esa manera, pero todo lo contrario, a todos nos encantaría, trata a los demás como te gusta que te traten a ti, y a todos nos gustaría que nos trataran bien y ser felices para producir como tal. Ahora, esto no significa ser el líder buena gente, dejar pasar todo, si todo está bonito, eso significa ser muy claro en valores y principios, tener conversaciones difíciles todo el tiempo y no dejar que un mal comportamiento pase en la compañía o pase en el grupo que manejamos, porque cuando dejas pasar algo, eso se impregna de una manera muy grande. Entonces, a veces creen que cuando uno lidera de esa manera es el líder buena gente, entonces deja pasar todo. No, es mucho más difícil, porque te basas en valores y principios y no dejas pasar nada que esté desviado, sobre todo en comportamientos, valores y principios, y tener esas conversaciones, o nos alineamos todos en de esta manera, o como decía yo, a veces estás en el lugar equivocado porque no puedes alinearte con estos valores y principios.
María Victoria, bueno, y ese modelo sí existe, esa es la pregunta de cierre. Yo, bueno, le contaba a María Victoria antes de cuando nos preparamos para esta entrevista, que yo vengo también estuve en el sector privado, fui la gerente de comunicaciones de Unilever, y creo que lo que lo motiva a las organizaciones es a llamar a personas con el perfil que, de la experiencia que uno tiene en compañías como esta, en la capacidad instalada del trabajo que se hizo en cultura organizacional, metodologías para acompañar el desarrollo de las compañías, bueno, todo desde nuestros roles profesionales. Y usted nos sorprende con un libro increíble que escribió, que se llama Todos Somos Líderes. Yo comencé a leer el libro, voy en la mitad, pero lo leí rapidísimo el fin de semana, esa primera mitad, y es la metodología, sobre todo la gran sombrilla de la cultura organizacional, pero las actividades incluidas de cómo enviaban las cartas, de cuáles fueron esas iniciativas que convocaron el voluntariado, cómo se hizo, testimonios de los colaboradores. Les invito a leer este libro, pero le quiero pedir a María Victoria, cuéntenos de este libro, de esta experiencia metodológica. O sea, esto es prácticamente, léanse la metodología y tiene una capacidad instalada, léanse el libro para poder usted generar más valor a sus organizaciones. Cuéntenos del libro.
Sí, Ángela, yo creo que cuando la respuesta anterior, cuando se crea todo este modelo y además damos los resultados que damos, porque la verdad, a mí, mi equipo me asombró siempre de los resultados que damos, dijo, esto no puede quedar ahí, esto hay que escribirlo, y viene con mi propósito de decir, sí se puede, si pudimos nosotros como empresa petrolera, en la región donde trabajábamos, en las montañas del Casanare, donde cambias de locación todo el tiempo, cambias de gente, de trabajo, con todas las dificultades, bajadas de precios de petróleo, todas las incertidumbres que vivíamos, hasta los mismos contratos como los teníamos, si nosotros lo pudimos hacer en ese entorno que les describo, todo el mundo lo puede hacer. Entonces nos tomamos en la tarea, y estoy escribiendo con un coautor que se llama Thomas Schmidt, que él está muy metido en los movimientos de capitalismo consciente y todo esto, y fue como mi guía para empezar a escribir, porque yo no era escritora, por supuesto, pero él ha escrito más de 20 libros. Entonces me guió, y un momento me dijo, escribo contigo, y eso fue maravilloso. Entonces viene una guía como práctica, pero desde la experiencia, desde lo que nos sirvió, desde lo que no funcionó, desde inclusive los consultores que contratamos, las herramientas que nos funcionaron, las prácticas. El libro tiene videos por códigos de QR, y entonces esto lleva a los videos de cómo pudimos interiorizar los valores y comportamientos de la compañía, cuáles eran nuestros rituales, reuniones, cómo las hacíamos, cómo nos comprometíamos con la comunidad, todo eso, y testimonios, porque no solo era el tema que yo contara como líder que había hecho desde mi perspectiva, sino también de lo que había pasado con todos los que nos rodeaban. Hay testimonios de la comunidad, con los que nos rodean, y con las familias. Hay algo adicional aquí, es que la familia es un stakeholder más. Entonces tú ves muchas cartas de agradecimiento, inclusive las familias todavía seguimos recibiendo de lo que hicimos, y cómo este modelo llegó hasta los hijos. Ahí hay un video en el capítulo de propósito donde le preguntamos a los hijos de nuestros trabajadores y de los contratistas qué opinaban que su papá o mamá trabajara en Equión o para Equión a través de contratista, contrato directo, cualquiera que fuera. Las respuestas de estos niños fueron maravillosas. Ahí hay un video que se muestra en el libro. Entonces quedó plasmado esto porque
yo pienso que esto es posible, y es posible cuando desde los líderes miramos y miramos el impacto que generamos en los niños, el impacto que va más allá de ver cómo los hijos de los trabajadores hoy me escriben debido a lo que aprendí de los principios, que yo mira lo que hice en mi universidad, mira lo que estoy haciendo, mira cómo estoy creciendo. Hay una carta que me escribió una niña de 10 años donde hablaba igual que yo, o sea, habla de sostenibilidad, habla juntos somos más, habla de todo eso. Yo cuando vi esa carta dije, menos mal le llega lo bueno que yo digo y no le llega lo malo, menos mal esa niña escribe ahí. Pero todos son libres, todos somos líderes, es eso, escrito con mucho amor, por supuesto, con mucha entrega y generosidad, para que si nosotros lo pudimos hacer, todo lo podemos hacer. Y si ustedes se imaginan, si tengamos empresas más centradas en el ser, más humanas, más conscientes de los impactos, retándose, dando resultados, generando más empleo, ¿ustedes se imaginan el planeta que tendríamos? Eso es lo que quiero con todos somos líderes.
Además, un plus adicional, que las ganancias de este libro, ¿a dónde es que van dirigidas?
Bueno, uno de los programas que nosotros teníamos en la región era el programa Sembrando Joropo, donde los niños, después de su labor de colegio, iban a aprender a cantar, a tocar los instrumentos de joropo y demás. Y eso fue asombroso. Más de 2.500 niños tuvimos en escuelas. Programa muy agradecido, porque era el tema de tener a los niños haciendo algo después de su jornada escolar, que es de medio tiempo en estas regiones. Y por las tardes, cuando no los tienes haciendo nada, se generan de pronto malos comportamientos o malas interacciones. A mí me agradecía mucho el programa, más porque el niño cantara muy bien. Uy, lo sacamos de las carreteras, uy, lo sacamos del pueblo porque se estaba portando muy mal. Y ver el tema de cómo premiamos la solidaridad al trabajo. Eso. Bueno, estos programas llegaban hasta grado 11 y ahí soltábamos a los niños. Y más cuando llegó la pandemia, pues muchas dificultades de estos niños para estudiar o generar un trabajo o un futuro, después de que los habías súper empoderado a través de las presentaciones, la tarima, todo lo que hacíamos. Bueno, yo ya salí de Kion, pero yo sigo conectada con estos niños, y dije, lo que yo haga va a ser para ustedes, y vamos a generar un mejor futuro para ustedes. Y una de las ideas que tenemos, y la estamos ahí implementando, es hacer una escuela de artes oficios para esos niños, para que construyan sus propios instrumentos, para que no tengan que salir a comprarlos, para que tengan un trabajo y un oficio, lo cual se inspiren como tal. Entonces, los fondos que estoy recolectando y todo lo que estoy haciendo, y como digo, maleteando el proyecto, va para mi sueño es generar la Escuela de Artes Oficios para estos niños.
Bueno, siendo así, todos a comprar, todos somos líderes. Y les cuento, como profesional de comunicaciones, que he liderado mucho, he estado en muchas compañías privadas, públicas, es una metodología, están las actividades, es una gran oportunidad de escuchar la experiencia de una mujer, de María Victoria Riaño, líder, quien hoy nos está enseñando que sí se puede llegar a ser líder, transformar organizaciones, y que además con ese gran corazón nos está conectando y nos está llevando como a ese lado, al lado blanco, al lado positivo, al lado bueno, de que sí se puede hacer organizaciones sanas. Gracias, María Victoria Riaño, por estar en Planeta Sostenible, que sea la primera de muchas. Queremos hablar de capitalismo consciente, o sea que esperamos que esté de nuevo en el programa. Queremos que sea una gran aliada, porque usted cuando estaba en Equión era una gran aliada de Pacto Global. Entonces, esta es su casa y Planeta Sostenible es su casa. Muchas gracias.
Y lo sigo siendo, Ángela. Muchas gracias. Y a todos somos líderes. 2021 lo pueden buscar en las redes. Allá está el link para comprarlo. Hay un número de WhatsApp ahí que pueden ingresar y comprarlo, y se los mandamos a las casas o las direcciones donde nos diga, y allá les llega por las compañías de transporte que tenemos. Entonces, anímense, porque podemos hacer un mundo más sostenible siendo mejores líderes.
Bueno, muchísimas gracias por acompañar en Planeta Sostenible. Un abrazo gigante, y vámonos rápido a nuestro siguiente invitado, con Carlos Castro Macea, con Mónica Collin. Y pues de verdad, muchísimas gracias. Entonces vamos a esa sección, Nelson, Escuela por la Sostenibilidad.
Estás escuchando Planeta Sostenible. Desde los centros de pensamiento se comparten las buenas prácticas por el planeta. Profesores y estudiantes tienen la palabra en Escuela por la Sostenibilidad.
Yo aquí solamente voy a hacer una apertura corta, porque estamos un poquito corridos de tiempo, y es, vamos a hacer un lanzamiento oficial de un proyecto proyecto hermoso con alguien que también entra a nuestra nueva mesa de trabajo, que es Carlos Castro Macea, a quien tuvimos ya en nuestro programa Planeta Sostenible en otra ocasión. Entonces, Mónica, Carlos, por favor, la bienvenida y por favor, den a conocer a nuestros invitados.
Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Creo que Carlos tiene un problema de red, entonces...
Sí, Carlos, ¿cómo estás? Yo quisiera presentarles a todos a Carlos. Carlos Castro Macea, aparte de compañero ya en el equipo a partir de hoy, igual que yo, está liderando un proyecto muy interesante desde la Universidad Jorge Tadeo Lozano en el campus Cartagena. Carlos es periodista, es artista visual y también un gran profesor. Y este proyecto que nos va a compartir es un proyecto que nosotros, ahora sí, desde la iniciativa privada y de responsabilidad social, agradecemos mucho al Pacto Global de las Naciones Unidas que nos permitieran aliarnos, porque seguro que vamos a tener unos resultados bien interesantes. Carlos, por favor, ¿le podrías compartir al auditorio de qué trata este proyecto?
Sí, claro, Mónica. La idea de esto básicamente es trabajar junto con estudiantes universitarios, todo lo relacionado con temas creativos, todo relacionado con sostenibilidad y de género. Estábamos trabajando talleres con los chicos, se hizo con Mónica precisamente el día de hoy, como una introducción y un trabajo sobre estudios de género, y la verdad fue maravilloso, porque precisamente son discusiones sobre el tema de estereotipos, sobre discriminación, y los chicos que están muy conscientes de esas temáticas, y más allá, trabajarlos desde la academia, desde el estudio, y sobre todo en este caso de creación de contenidos sobre género y sostenibilidad, pues les va a dar muchas experiencias y muchos trabajos de cancha, sobre todo desde la investigación. O sea, a mí me gusta que ellos de alguna u otra forma vayan descubriendo el mundo, vayan explorando las formas de contar historias y de...
Se fue el audio, Carlos, pero entonces voy a poner en contexto. Resulta que a partir de hoy, con el apoyo de Pavimentos Colombia y el liderazgo de Carlos Castro Macea, el profesor, vamos a convocar a los jóvenes a que nos envíen audios cortos contando buenas prácticas en temas de sostenibilidad. Y en este escenario, Mónica Colín, que además es doctora en género, va a hacer acompañamiento con unos talleres de género para que los jóvenes puedan entender en dos pilares, equidad de género y cambio climático, cómo se pueden abordar estos temas para contar mejor estas prácticas. Carlos, ¿cuáles son las características? ¿Cómo pueden aplicar los jóvenes? ¿Va a ser nivel país o solo Cartagena, donde está usted en este momento? Cuéntenos un poco. Se nos fue el audio con Carlos, entonces Mónica, ¿nos puedes contar un poco? Y también...
Ahora mismo estamos trabajando con los estudiantes de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Hay un curso muy bueno de narrativa sonora y producción de radio. Y con estos chicos venimos trabajando temas de sostenibilidad. Incluso va a ser divertido y muy, muy interesante escuchar algunos de los podcasts que han hecho y que vamos de alguna manera a divulgar en esta radio. Entonces... esperamos comenzar con este grupo pequeño, pero que la idea es ampliarlo a tener más estudiantes de diferentes universidades de Colombia. La idea es que sean estudiantes de diferentes universidades afines a las ciencias humanas o a la comunicación, pero en realidad lo más importante es que les interese los temas de sostenibilidad y estudios de género. O sea, un poco la idea es eso, motivarlos a partir de la importancia de construir buenas.
Carlos, tenemos unos estudiantes en este momento conectados. Luis y Diana, que están acá, cuéntenos un poco de su interés, de por qué los motiva a hablar de sostenibilidad.
Bueno, primero darle las gracias por este espacio. Realmente nosotros estamos muy contentos de estar aquí, sobre todo porque al ser estudiantes de periodismo y de comunicación social, pues tenemos una responsabilidad muy grande con pues apuntándola hacia el desarrollo, y obviamente esto en miras de conseguir un cambio social. Entonces, pues una de las cosas que nos motiva a nosotros es nuestro compromiso con el ambiente, nuestro compromiso con todo lo que eso rodea. Y bueno, de pronto el profesor Carlos, que es el que dirige este pequeño grupo de narrativa sonora, más adelante lo podrá comentar, pero durante el semestre pasado y este precisamente en lo que va de este año, hemos tenido en cuenta diferentes temáticas tales como lo son la equidad de género, como lo es la sostenibilidad ambiental, y particularmente el último trabajo lo hicimos acerca de la industria textil, que sabemos que pues es una de las más que genera más contaminación en este momento a nivel mundial.
O sea que estamos hablando de un proyecto que está en la clase de narrativas sonoras. Vamos a comenzar a compartir en Planeta Sostenible estos audios de los estudiantes que hablen de muy buenas prácticas. Recuerden que en el caso de Pacto Global nosotros no podemos hacer denuncias, podemos reconocer el trabajo que están haciendo bien las organizaciones, las empresas en temas de sostenibilidad para así motivarlos a que otras organizaciones también trabajen buscando cumplir las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Luis, no sé si tienes algo que contarnos de esta experiencia. ¿Qué significa que organizaciones, en este caso como Pavimentos Colombia, inicien con este piloto para motivar a los jóvenes, a los estudiantes, a producir contenidos que hablen de sostenibilidad?
Bueno, primero agradecer la invitación a este programa y creo que es importante, como lo mencionas tú, Ángela, y es que resulta necesario que se hablen de estas temáticas, y creo que esa es la principal razón que hemos venido ejecutando desde la clase de narrativa sonora, pues con el profe Carlos, y es que estos temas deben de hablar, y el simple hecho de que ya se hablen, de ponerle una plataforma, de hacer un programa, es como un trampolín para que estas temáticas sean exteriorizadas, de que la gente se entere de todas estas cosas. Y creo que es un camino muy chévere y que sobre todo, pues a nosotros, en tanto a Diana como a mí, en la labor de estudiantes, nos permite conocer más allá de nuestros horizontes y sobre todo ponernos a la vanguardia de todos estos temas que como sociedad, como habitantes de Colombia, es necesario tocarlos.
Habitantes de Colombia, o sea, estamos pensando quizás en lo local, pero para trabajar en lo global, y es así, para hablar de sostenibilidad tenemos que estudiar, y no es difícil hablar de sostenibilidad, no, para eso no se necesita un doctorado, y eso es parte de este compromiso con Planeta Sostenible, a llevar experiencias donde todos podamos entender cómo se hace. Mónica Colín, ¿qué buscamos o qué consideras que se va a lograr cuando una empresa como Pavimentos Colombia, pero también pensando en que el sector privado siga apoyando estas iniciativas, promuevan que los jóvenes cuenten desde sus miradas los temas y las buenas prácticas de sostenibilidad?
Bueno, nosotros tenemos mucho interés en llegar en todas las comunidades de nuestras áreas de interés, pero siendo nuestro principal interés nuestros colaboradores y sus familias, la oportunidad de poder socializar, digamos, la voz de estos jóvenes hacia nuestros mismos jóvenes, porque también sabemos que la forma en que ellos están asumiendo y persiguiendo estas problemáticas y la forma en que también ellos piensan que puede haber soluciones pueden ser diferentes a las que desde mi generación o u otras generaciones se les puede estar dando en este momento. Entonces, promover de un diálogo de jóvenes hacia los jóvenes en su lenguaje, en la materia de sus preocupaciones, me parece que es lo que va a favorecer que realmente haya unos cambios en nuestra sociedad y nos dirijamos hacia caminos diferentes y de verdad podamos en algún momento pensar que sí va a ser posible nuestra meta del 2030.
Profesor Carlos Castro Macea, le invito a que nos presente el audio que va a poner en este momento Nelson sobre el primer producto que están haciendo los jóvenes, sobre todo en este caso, moda sostenible.
No, a mí me encantaría decirles que la idea es que son un formato muy corto, la idea es que sean podcast entre 10 y 15 minutos, que precisamente conecten con temáticas de las ODS. Los vamos a dejar con este espacio, con este podcast, que espero que disfruten mucho, la verdad, sobre el tema de la moda, ¿no? Entonces, adelante.
Nelson, entonces, por favor, si nos apoyas a poner el primer podcast de nuestros jóvenes hablando de sostenibilidad para Planeta Sostenible.
Hola, ¿qué tal, amigos? Sean todos bienvenidos una vez más a su programa Planeta Sostenible. Hoy nos trasladamos a la ciudad de Cartagena, exactamente al municipio de Turbaco, para conocer la historia de Paquita Gallego, un emprendimiento digital que se suma al cambio por el planeta y que apunta al desarrollo y a la economía sostenible en el mundo textil. Desde su servicio en la red social de Instagram, ofrece prendas de vestir de segunda mano que pueden durar hasta 30 años en uso. Realiza el proceso de suprarreciclaje, que es transformar la ropa y darle un nuevo uso para evitar botarla. Y sus empaques de envío son con papel reciclado, que además se le puede dar un nuevo uso, como guardar objetos dentro de la bolsa de papel. La CEO del emprendimiento es una diseñadora gráfica de la ciudad. Su nombre es Yubet Martínez, tiene 24 años y es una mujer obsesionada con las flores. Bueno, aquí va su historia.
Básicamente, Paquita, bueno, inició desde que estaba en la universidad. En ese momento creo que conocí a un amigo que me llevó a una de estas tiendas. Era un amigo así como súper extrovertido. Me dijo, cuando llegamos, yo me quedé como sorprendida siempre, siempre. O sea, cada vez que pronto tenía como, me quedaba como 50 mil pesos o como 20 mil pesos de la semana o algo, siempre me iba para las pacas. Y me venía con mi bulto de ropa. O sea, yo era para mí la maravilla siempre. O sea, salía de la universidad y me pasaba para allá. Yo empecé a pensar, pero igual que yo, deban haber muchas personas que no sabían nada ni conocen de este mundo. No, tengo que hacer algo para que la gente entienda esto. Paquita creció para enseñar a las personas que puedes comprar cosas de marca de buena calidad y ayudando al planeta. Entonces, sí, básicamente Paquita nació para el hecho de mostrarle a la gente que podían vestirse bien con poco dinero.
Las pacas, como son mejor conocidas en la ciudad, brindan alternativas. Hoy son muchas las páginas que a través de Instagram ofrecen sus productos apostando por una moda sostenible. Estas opciones contribuyen satisfactoriamente a la crisis de cambio climático, pues es importante tener en cuenta que, según datos de la ONU, el 20% de las aguas residuales globales y el 10% de las emisiones globales de carbono corresponden a la producción textil.
Lo que pasa es que, mira, en la moda, sabes que la moda cambia segundo a segundo.
Durante los últimos años, en la ciudad de Cartagena, la concientización hacia el medio ambiente ha ganado un espacio considerable en la ciudad, en especial en las y los jóvenes, específicamente por la compra y venta de ropa de segunda mano. Estos emprendimientos de paca, como lo es Paquita Gallego, generalmente son negocios de escala familiar, lo que genera nuevas fuentes de empleo e independencia económica en la ciudad, sin perder de vista lo sostenible.
Pues pienso que no debe ser como una obligación, sino que se debe más que todo concientizar a las personas. No es que obligatoriamente tengan que comprar solo su ropa de segunda, pero que sean más conscientes al momento de comprar. Si tú vas a comprar un jeans, ya tú vas a saber, o una prenda, tienes que pensar en tu mente con qué cosas puedes combinar esta prenda o cuántas veces lo puedes utilizar en tu armario. No vas a comprar una prenda súper inútil que solamente vas a usar un día. Mejor se compra de segunda y estás aportándole como al medio ambiente. Ya sabes que fue alguien que lo utilizó otra persona hace tiempo y puedes volver a donarlo o a regalarlo. Pero ya del hecho de comprar algo nuevo que no vas a utilizar más, es como aportarle a la contaminación, realmente, a la contaminación de la moda rápida, por así decirlo.
Como consecuencia de la moda rápida, la ONU asegura que tan solo entre el 2000 y el 2014 la producción de ropa se duplicó, llegando a la elaboración de 100 mil millones de prendas, por lo que asegura que esta tendencia es responsable de una amplia gama de efectos negativos en el medio ambiente social, económico y ambiental.
Obligarlas a que, porque si a ti yo no te voy a llegar, si tú no sabes nada de la ropa de segunda, yo no te voy a llegar a decir, tienes que comprarte segunda. Es como un proceso de concientización de que las personas vayan comprendiendo y entendiendo que el upcycling, cómo ayuda hasta el medio ambiente, o te vas a sentir diferente como usando prendas con telas que se fabricaron hace 10 años, hace 15 años. Entonces creo que la concientización, más que todo en Paquita, ha sido como infográfica. Y a veces también como que respondo preguntas en historias y les digo a la gente como que qué es comprar realmente en pacas. Utilizamos bolsas de craft también para transmitir ese mensaje coherente. Como que estás comprando sostenible, pero también tenemos bolsas de papel que ayudan al medio ambiente.
Según datos de la ONU, cada segundo se entierra o se quema una cantidad de textiles, lo que equivale a un camión de basura. Una de las ventajas de las pacas, además de su bajo precio, que es importante, es que con su uso se prolonga la vida útil de una prenda, lo que evita que estas piezas terminen en los basureros y por consiguiente se reduce la compra de ropa recién manufacturada.
Y del hecho de que hay muchas personas que como que no sienten la necesidad o simplemente no saben que esa prenda la pueden donar.
Muchos estudiosos, críticos de la moda e incluso diseñadores admiten que una prenda de segunda mano, en la mayoría de las veces, puede ser mejor de calidad que una recién comprada en un almacén. Esto se debe a que hoy en día las personas compran por emoción o simplemente por el placer que les genera irse de shopping, sentirse cool. Los hace comprar ropa poco duradera.
Y de buena calidad, con bajo costo. También le apunta a lo sostenible, digamos que socializando con las personas o concientizando a las personas de por qué comprar ropa de segunda o con qué afecta al planeta comprar ropa fast fashion y todas estas cosas. Creo que también le apunta al upcycling, que es como lo que se ha vuelto muy importante para nosotros, y es la transformación de las prendas. Entonces vas a tener algo más que exclusivo, algo de muy buena calidad y único.
La ONU Medio Ambiente considera que debe promoverse un cambio en las formas de consumo que conlleven al mejor cuidado de la ropa, ya que considerar programas de reciclaje y devolución de las prendas, así como extender la vida útil de la ropa. Con ello, indica, se lograría reducir la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero que producen las industrias de la moda actualmente.
Las camisas que se llaman Big Size, que son como las tallas más grandes en Estados Unidos. Tú sabes que las tallas de Estados Unidos son muy grandes, las personas son un poco más anchas, más grandes, los hombres son muy altos. Entonces acá llegan estas camisas súper grandes, oversize, pero con buenos estampados. Y yo digo, si no la compro, tendré que hacerle algo porque quiero ese estampado que tiene esa camisa o me gusta la tela de esa camisa. Entonces, de ahí nació el hecho como de que, oye, pero esta camisa súper grande, nosotras las podríamos usar como un vestido, yo podría cortarle aquí, podría ponerle aquí. Entonces, bueno, ya aprendí también a coser. Que antes no sabía y le decía a mi abuela como, hazlo. Entonces ahora ya yo misma diseño como las cositas y ahí fui como poco a poco aprendiendo también a usar la máquina. Entonces, obviamente también ella me ayuda y estoy también como capacitando a otra prima para que se encargue como de las costuras y todo eso. Pero sí, yo diseño así como, no, vamos a cortarle aquí, pero la hacemos acá, o sea, inventando realmente para que se vea diferente la camisa. El hecho, eso es lo que yo le quiero mostrar a las paquitas, a las chicas de paquitas, y es que, o sea, mira, vas a tener una prenda que era otra cosa completamente, que lo fabricaron como otra cosa, y vamos a darle un uso a esta nueva prenda que nadie quería usar o que estaba como que súper grande, nadie le veía un uso. Entonces el upcycling, tú sabes que está el reciclaje está el upcycling, que significa más que todo como, lo que pasa es que con el reciclaje es como cambiar una cosa para hacer otra cosa, o sea, como destruirlo. Por ejemplo, yo tengo esto, entonces de aquí voy a sacar otra cosa, entonces tengo que, si es vidrio, se muele, tal, y se saca otro vaso o algo así. Está reutilizar, que la reutilización es como, por ejemplo, estos tarros de mermelada, de vidrio. Ya tú usaste la mermelada, puedes lavarlo, se le quita el empaque, tal, y lo puedes utilizar para poner, no sé, algodón, para poner sal, todas estas cosas. Entonces, el upcycling más que todo es transformar. No se reutiliza ni se cambia completamente la prenda, sino que se transforma. para darle un nuevo estilo y un nuevo uso. Entonces, si se utilizaba así, si antes era la camisa como tal, yo le hago la transformación para que sea un vestido, algo así, o para que sea una blusa y una falda. Eso más que todo le estamos apuntando y estamos tratando de sacar una colección cada mes, como con diferente estilo, porque cada vez llega una camisa diferente.
Hoy Paquita Gallego realiza envíos a distintos puntos del país, como lo son Bogotá, Cali, Medellín y San Andrés. Y desde su cuenta en Instagram nos dice: reutilizar es amar el planeta, sé parte del cambio.
Bueno, hemos llegado al final de esta historia. Les recordamos que en Instagram pueden encontrar la tienda virtual de segunda mano como @paquitagallego. Nos vemos en otra ocasión y recuerde que usted puede ser parte del cambio sintonizando también con su programa de Planeta Sostenible. Nos vemos.
Pacto Global, Red Colombia, por un planeta sostenible.
Bueno, bravísimo, de verdad, cómo los jóvenes están contando desde su mirada la sostenibilidad, los objetivos de desarrollo sostenible a través de esta historia interesantísima de moda sostenible, también del recycling y desde las voces cartageneras. A mí me encanta ese acento de región porque es que definitivamente tenemos que salir a las regiones y escucharnos. Bueno, y nuestro último invitado, vamos a hablar en nuestra sección Pacto Global por el Planeta, vamos a hablar con Carlos Cubillas. No sé si Nelson nos alcanza a apoyar con la sección y vamos de una vez con nuestro invitado, quien nos va a hablar de la COP26.
Universidad del Rosario por un Planeta Sostenible. Los invitamos a conocer qué están haciendo las organizaciones adheridas a Pacto Global Red Colombia y generamos escenarios sostenibles. Esto es Pacto Global por el Planeta.
Bueno, en noviembre inicia la COP26, pero ¿qué es la COP26? Es la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Se realiza una cada año. En la COP21 fue donde se firmó todos los compromisos bajo el marco de la Cumbre de París. Y la COP26, que debía celebrarse del 9 al 19 de noviembre en el 2020, pero en esa época estábamos cuidándonos de esta pandemia, ahora está prevista desde el 1 de noviembre hasta el 12 de noviembre. En la primera semana de la cumbre se espera que los funcionarios de los gobiernos discutan cuestiones técnicas como los créditos de carbono, la financiación para los países vulnerables al cambio climático y las soluciones basadas en la naturaleza. Y en la segunda semana se espera que los jefes de Estado se reúnan para negociar y llegar a acuerdos. ¿Dónde se va a celebrar la COP26? Pues se va a celebrar en Escocia, en Glasgow, donde va a ser la anfitriona. Y siendo así, rápidamente les vamos a contar. Un adherido a Pacto Global, el municipio de Tópaga, fue invitado a la COP26. ¿Pero qué tiene que hacer uno para ser invitado a la COP26, a este evento tan importante? Nos lo va a contar Carlos Cubides, director de Cambio Climático de Tópaga, Boyacá. Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Hola, Ángela, ¿qué más? ¿Cómo estás? Buenos días para todos. Es un gusto estar nuevamente acá en este programa tan importante con estos compañeros de mesa. Es un orgullo para nosotros contarles que el municipio de Tópaga, que es un municipio de sexta categoría en el departamento de Boyacá, a 3.200 metros sobre el nivel del mar, somos 3.600 habitantes en un territorio de más o menos 34 kilómetros cuadrados. Es un municipio muy, muy pequeño, pero con una voluntad política muy grande. Y, digamos, a través del tiempo, desde el 2018, hemos empezado a gestionar nuestro plan de cambio climático. Digamos que esta crisis climática que se viene es irreversible, y si no estamos preparados, si no nos preparamos los territorios más pequeños del comienzo, pues va a ser muy complicado. En el plan que diseñamos, en el Plan Integral de Gestión de Cambio Climático Territorial, diseñamos un componente de adaptación para que el territorio sea más resiliente frente a esa realidad climática y un componente de mitigación, que es lo que tiene que ver con reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Gracias, digamos, a esta hoja de ruta que diseñamos, pues empezamos a buscar actores que nos ayudaran a poder materializar en el territorio esto que habíamos diseñado. Entonces ahí es donde entra Pacto Global, donde entra el Pacto Global de los Alcaldes por el Clima y la Energía, entra la Red de Gobiernos Locales y CLEI, entra la Federación Colombiana de Municipios, la Unión Europea, y digamos, creamos una serie de sinergias para poder, como les digo, materializar y poder aterrizar todo eso que habíamos diseñado. Este año, precisamente la semana pasada, estuvimos inaugurando el primer laboratorio solar fotovoltaico del país, que es un laboratorio de energías alternativas, que lo que pretende es acercar a los niños de una manera lúdica cómo es el proceso de las energías alternativas, qué es eso de la generación de energía con paneles solares, qué es lo del biogás, cuál es el tema que tiene que ver con los residuos electrónicos. Entonces, digamos, hemos venido liderando ese proceso en Boyacá y hemos sido invitados, en el 2019 estuvimos invitados en Bélgica a explicar el proceso que llevamos, diseñamos diferentes mecanismos de financiamiento para poder materializar, como les digo, esto. Y este año, gracias a Dios, al comienzo de octubre estuvimos invitados una serie de gobiernos locales, entre los que estuvo la alcaldesa de Bogotá, el alcalde de Manizales, de Yopal, de Pereira, de La Estrella, entre otros, y estuvimos también con el alcalde de Tópaga acompañando al embajador del Reino Unido y al ministro de Medio Ambiente del Reino Unido, y le estuvimos contando la problemática y todo lo que veníamos adelantando desde el territorio. Gracias a esto fuimos invitados dentro de la categoría de observadores, pero dentro del área azul, que es donde van a estar los tomadores de decisiones. Y también vamos a tener una serie de ponencias, la alcaldía va a estar presentando en el pabellón de Colombia el 8 de noviembre, va a estar presentando su plan de cambio climático territorial y los indicadores que ha diseñado para poder hacer seguimiento al tema de adaptación y el tema de mitigación. Entonces, les parece muy interesante al gobierno británico que un municipio tan pequeño pues tenga una voluntad política tan fuerte y una decisión tan grande para enfrentarse a esta nueva crisis, a esta nueva realidad climática, a esta crisis climática que se viene, y que el empoderamiento comunitario y la voluntad política pues ha sido fundamental.
Diego.
Carlos, rápidamente, es impactante pues ya ver que dentro de la agenda pues estén incorporando los temas de cambio climático. Rápidamente, ¿cuáles fueron como esos retos para empezar en este camino e incorporarlo, evidentemente, en ese ejercicio que hacen ustedes pues, desde Tópaga y llevar esta experiencia a esta conferencia de Naciones Unidas?
Retos muchísimos. Digamos que al ser un municipio de sexta categoría, pues a pesar de que es un municipio que tiene una riqueza material, digamos, una riqueza natural invaluable, pues tenemos un presupuesto bastante limitado. Eso, por supuesto, complica el tema de la formulación de estos documentos tan técnicos. Sin embargo, encontramos en los aliados la fortaleza para capacitar la administración municipal. Es importante resaltar que no solo es la actual administración municipal, este es un proceso que se viene desarrollando desde la anterior administración, y este nuevo alcalde, sin que tuvieran la misma afinidad política, retomó las cosas que se venían haciendo bien y siguió impulsando el Plan Integral de Gestión de Cambio Climático Territorial. Entonces, es importante también recordar que este no ha sido un proceso lineal, sino ha sido más bien algo cíclico que, digamos, a medida que vamos construyendo o que íbamos construyendo nuestra hoja de ruta, pues íbamos aprendiendo más, íbamos aprendiendo cómo generar unos indicadores reales, unos indicadores que fueran atractivos para los financiadores, y lo que hicimos fue poder establecer las alianzas necesarias para ejecutar, porque no teníamos recursos, teníamos que salir a buscarlos, pero recursos no necesariamente es plata. Conseguimos, por ejemplo, quién nos apoyara el tema de los paneles solares, quién nos aportara la red de gobiernos locales, y CLEI nos apoyó con un proyecto que se llama Urban Leds, que hacen parte de 8 municipios de Colombia. Después de esos 8 seleccionaron 2, que quedamos Tópaga y Envigado, y desarrollamos proyectos relacionados con la energía fotovoltaica. En el caso de Tópaga pudimos energizar el 100% en la institución educativa Carlos Julio Umaña a través de un sistema fotovoltaico, y en esa misma institución educativa desarrollamos nuestro primer, el primer laboratorio solar fotovoltaico lúdico del país, en el que los niños pueden aprender de primera mano, aprender tocando, viendo cómo funciona un panel, cómo es la reacción química, cómo funciona el tema de la energía cinética, la rueda Pelton, cómo es la generación de energía de una hidroeléctrica, de una termoeléctrica, y así estar a la vanguardia y poder también generar conocimiento que aporte a esa adaptación, a esa nueva realidad climática. Entonces, retos muchísimos, y cada vez vamos, a medida que vamos avanzando, vamos encontrando nuevos retos. Lo importante es siempre contar con el empoderamiento de la comunidad. Es fundamental que la comunidad apoye estos procesos participativos, es fundamental la voluntad política y es fundamental crear aliados como Pacto Global que visibilicen esta serie de procesos para que llegue la información a los organismos de financiamiento y los organismos de cooperación que pueden darnos una ayuda a implementar estas medidas. Entonces, había sido muy importante el Pacto de los Alcaldes por el Clima y la Energía, que es la red de gobiernos locales más grande del mundo, y también la red ICLEI, que también trabaja en llave con el Pacto Global de los Alcaldes.
Carlos, de verdad nos hizo falta programa para saber más de esta experiencia, pero aún así en el canal de YouTube está la experiencia de Ecommunity. Esperamos que te vaya muy bien, que les vaya muy bien en la COP26. Por favor, tráiganos esas experiencias y esperamos hacer un nuevo programa para que nos cuente cómo les fue. Rápidamente, en 30 segundos, gracias Carlos Cubillos por estar. Mónica Colli, ¿qué aprendimos hoy? Carlos, ¿qué aprendimos hoy? Diego Mesa, ¿qué aprendimos hoy? En 10 segundos, para despedirnos.
Bueno, pues yo creo que la importancia de los líderes, ¿no? De líderes que se centren en el ser, que sean empáticos y que sean personas que se centren también en esta empatía, no solamente por las personas, sino por el planeta. Pero para que existan estos líderes, tenemos que trabajar mucho en la educación, sobre todo de los niños y de los jóvenes. Y por supuesto, con la experiencia de Carlos, la importancia no solamente de estos líderes, sino de las alianzas. Porque las alianzas nos dan los recursos que, como él dice, no son siempre los económicos, sino los conocimientos, son los mayores recursos que necesitamos.
Bueno, creo que no alcanzamos a escuchar a nuestros compañeros de mesa. Ya tenemos que cerrar. Gracias a Juan Sebastián Ríos, director de Planeta Sostenible, a Nelson Duarte y a nuestra nueva mesa de trabajo con quien estamos estrenando hoy y a nuestros invitados. Mil gracias, nos escuchamos en el próximo programa y recuerden que nos pueden escuchar en todas las plataformas digitales.
El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Termina un espacio para contar qué acciones se están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentaron Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.